Vamos a hablar de la lección 8, las contingencias comunes, las prestaciones, vamos a hablar de la segunda parte. Vamos a hablar, en esa tutoría vamos a hablar de la jubilación. Vamos a ver que la jubilación es una, también están protegidos los trabajadores contra una contingencia como es la edad. Vamos a hablar en este capítulo tanto de la modalidad contributiva como de la modalidad no contributiva, aunque sabemos que esta modalidad no contributiva se ve en el capítulo, en la lección número 9. Para ser beneficiarios de la prestación por jubilación se necesita tres partes. En primer lugar, afiliados en alta o situación asimilada a la edad alta y que reúnan los requisitos de la edad, también cese en la actividad laboral y tienen que reunir un periodo de carencia de cotización. De acuerdo, la edad. La ordinaria, aplicación gradual, 67 años o 65 años si se acreditan 38 años y 6 meses cotizados. Esta edad puede ser reducida o anticipada en situaciones de alta o similar a la alta en determinados supuestos especiales. ¿Estos supuestos especiales cuáles son? Pues ciertos colectivos de trabajadores cuya actividad profesional pues sea de naturaleza tóxica, penosa, peligrosa, insalubre, lo que va a generar que ese colectivo acuse elevados índices de morbilidad o de mortalidad. También esta edad se puede ver reducida en colectivos que gozan de edad reducida, de derecho transitorio, pensemos en los mutualistas, los también trabajadores afectos de una discapacidad igual o mayor de 65 años, pueden ver su edad reducida o anticipada. También trabajadores afectos de una discapacidad igual o mayor del 45% de las que estén reglamentariamente desfasadas. Y también la edad puede ser reducida o anticipada para trabajadores cuya relación laboral esté suspendida. Convenios colectivos o expedientes de regulación de empleo, procedimientos concursales y también para trabajadores que gocen de una jubilación parcial anticipada con un contrato de relevo. Hemos visto la edad y ahora vamos a hablar de periodo de cotización para tener derecho a una jubilación en su modalidad contributiva, ¿vale? Vamos a ver qué periodo de carencia se necesita. ¿De acuerdo? Pues los trabajadores tienen que tener, con respecto a la carencia genérica, que es el número total de años cotizados, tienen que haber cotizado un mínimo de 15 años, ¿vale? A lo largo de toda su vida laboral, con anterioridad al hecho causante. Y la carencia específica es que, la específica simplemente es que hay un periodo de tiempo del cual se han de cotizar en los últimos años al hecho causante. ¿Cuáles son? Pues son 2 años y nos dice la ley que 2 años de esos 15 de la carencia genérica han debido de estar cotizados en los últimos 15 años anteriores al hecho causante. ¿El hecho causante qué es? Pues el cese en el trabajo cuando se esté en situación de alta o similar a la de alta y también el hecho causante se considera el día de la presentación de la solicitud. Esto es cuando un trabajador no se encuentra en situación de alta ni en situación asimilada a la de alta. ¿Qué es lo que se computan? Pues periodos efectivamente cotizados, periodos asimilados legal o reglamentariamente en el momento que haya un trabajador en excedencia por cuidado de hijos y no se va a tener en cuenta la parte proporcional de las pagas extraordinarias. ¿Vale? Este es el segundo de los requisitos que se tenían que reunir para tener derecho a que el trabajador esté protegido contra una contingencia como es la edad. Y ahora vamos a hablar del cese en el trabajo. Importante que sepáis que no es obligatorio jubilarse al cumplir la edad de jubilación, ¿de acuerdo? Esto es un acto voluntario. La extinción del contrato de trabajo es un acto voluntario. Tú por cumplir una edad, por cumplir los 65 años, no tienes por qué cesar en el trabajo. Dicho esto, una vez se reúnan estas tres condiciones, vamos a ver si tenemos derecho a esta prestación. Si hemos cumplido todos los requisitos de la cotización, el periodo genérico, el periodo específico, tenemos la edad, pues vamos a ver que vamos a tener derecho a una pensión vitalicia. Y para el cálculo de la pensión, hemos dicho que se van a tener en cuenta todos los días cotizados antes de acceder a la prestación. Los años cotizados van a determinar el porcentaje a aplicar a la base reguladora y las cuantías de las cotizaciones inmediatamente anteriores a la jubilación son las que van a integrar esta base reguladora. Y cuando se haya de aplicar un coeficiente reductor de la cuantía porque se haya anticipado la edad de acceso a la prestación, el número de años cotizados va a ser el que module la escala de todos estos coeficientes. ¿De acuerdo? Y para que nazca este derecho, también tienen que concurrir ciertos requisitos. Es una previa solicitud, ¿vale? Para tener derecho a la pensión de jubilación contributiva, tenemos que saber que es una es un derecho imprescriptible, ¿vale? Pero los efectos económicos de la solicitud se van a producir con una retroacción de 3 meses desde la fecha de la presentación de la solicitud. Su régimen de incompatibilidades, vemos que es incompatible con el trabajo, pero hay unas excepciones. Las excepciones son la jubilación activa parcial y flexible, profesores universitarios eméritos, personal sanitario y trabajos por cuenta ajena y propia, cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional. Y también es compatible con el desempeño de una actividad de creación artística. Es compatible con la muerte y supervivencia, con estas prestaciones de muerte y supervivencia o con las prestaciones familiares. El reconocimiento y pago corresponde al Instituto Nacional de Seguridad Social. Esto con respecto a la jubilación en su modalidad contributiva, ¿de acuerdo? Y ahora hablamos de la jubilación no contributiva. Para ser beneficiario se tiene que cumplir la edad, residencia legal y la carencia de rentas o de ingresos insuficientes, o que tiene que haber ingresos insuficientes, ¿vale? La edad, cumplido los 65 años. Residencia legal. Carencia residencial. El sujeto debe de residir en territorio español en el momento de la solicitud de la prestación por jubilación. La carencia residencial genérica es que te dice que el periodo de tiempo de residencia en el país tiene que ser de 10 años, entre los 16 años de edad y la edad del devengo de la pensión de jubilación no contributiva. Y la carencia residencial específica te dice que los años de residencia tienen que ser inmediatamente anteriores y consecutivos al momento de la solicitud, tiene que ser de 2 años. ¿De acuerdo? Periodo de tiempo de residencia en el país, 10 años, entre los 16 y la edad. Y como específica te dice que tiene que ser los 2 años inmediatamente anteriores y consecutivos al momento de la solicitud. La cuantía está fijada anualmente en las leyes de presupuestos generales del Estado, pero las comunidades autónomas pueden establecer ayudas que complementen la pensión no contributiva para los residentes en ella. El régimen de incompatible no existe prohibición de realizar actividad lucrativa. Las prestaciones o beneficios fiscales es incompatible la pensión de invalidez no contributiva con las pensiones asistenciales del FONAS, subsidios de garantía de ingresos mínimos y ayudas a terceras personas causantes de la asignación familiar por hijo discapacitado. ¿Se puede extinguir la pensión de jubilación no contributiva? Por supuesto, pues uno de los motivos sería la pérdida de condición de residencia legal o traslado de su residencia fuera del territorio español por un tiempo superior a 90 días a lo largo de cada año natural, tenerlo en cuenta. También disponer de rentas o ingresos suficientes y también por fallecimiento. Pago y la gestión, las comunidades autónomas, excepto Ceuta y Melilla, que el pago y la gestión las realizará el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Vamos a hablar ahora de la pensión de vejez, del seguro de vejez e invalidez, del SOBI. Compatibilidad con la pensión de viudedad. Los requisitos que se tienen que cumplir son, tienen que haber cotizado 1.800 días de cotización al SOBI, 65 años de edad o 60 por incapacidad permanente total, no derivada por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Tampoco se tiene que tener derecho a otra pensión a cargo de los regímenes que integra la Seguridad Social. La cuantía es imprescriptible, vitalicia y establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y el régimen de incompatibilidades entre sí y con otras del sistema de seguridad social, realización de cualquier trabajo que determine su inclusión en cualquier régimen de seguridad social. Ahora vamos a hablar de las prestaciones por muerte y supervivencia, qué requisitos debe cumplir el sujeto causante. Sujeto causante, trabajador en activo, pensionista de jubilación o incapacidad permanente, perceptores de los subsidios por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, nacimiento y cuidado del menor y riesgo durante la lactancia natural. El hecho causante, el fallecimiento. Cuando el fallecimiento viene producido de un accidente, de una enfermedad común o de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, vamos a ver el periodo de cotización. Sabemos y repetimos que cuando hay un accidente de trabajo o no laboral o una enfermedad profesional, el periodo de carencia es de 0 días cotizados. ¿De acuerdo? Bueno, requisitos para ser beneficiario. El sujeto causante tiene, si proviene de una situación de alta, tiene que estar afiliado, alta, asimilada a la de alta o no alta. Si está en alta, el periodo de cotización, si es por enfermedad común, tiene que haber cotizado 500 días dentro de un periodo ininterrumpido de 5 años anteriores al hecho causante. Si viene de una situación asimilada a la de alta, la cotización también será de 500 días dentro de un periodo ininterrumpido de 5 años anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. Si viene de una situación de no alta, la cotización tiene que ser de 15 años a lo largo de la vida laboral y será de 0 días cotizados cuando el fallecimiento sea por un accidente no laboral. Cuando el sujeto causante fallezca por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, si está afiliado en alta presunta, alta o alta de pleno derecho, el periodo de carencia será de 0 días cotizados. Los beneficiarios de una prestación de muerte y supervivencia, pues pueden ser, pues vamos a hablar, uno de los beneficiarios en la pensión de viudedad. ¿De acuerdo? Vale. Pensión de viudedad. Si el fallecimiento del causante deriva de una enfermedad común, el cónyuge superstite de un sujeto causante tiene que reunir ciertos requisitos. Primero, si el matrimonio con el causante con una duración de 1 año o tiene que haber hijos en común o se acrediten 2 años de convivencia anteriores a la muerte. ¿Vale? La prestación temporal de viudedad es cuando el cónyuge no acredite uno de estos requisitos, la prestación temporal en cuantía igual a la que le habría correspondido, pero con una duración de 2 años. Y la prestación es a favor de familiares, serían nietos y hermanos del sujeto causante, madre y abuela, padre y abuelo, hijos y hermanos de pensionistas de jubilación e incapacidad permanente. La cuantía de las prestaciones se apreciará aplicando un porcentaje a la base reguladora. En el caso de viudedad, un 50% de la base reguladora, pero si es la única fuente de ingresos del pensionista y tiene cargas familiares, se le aplicará un 70% de la base reguladora. Caso de orfandad, un 20% de la base reguladora. Pensión a favor de familiares, la cuantía de la prestación se le aplicará un 20% a la base reguladora. En el subsidio a favor de familiares se le aplicará también este 20% a la base reguladora. Y el nacimiento del derecho va a ser desde la fecha en que se produzca el fallecimiento del sujeto causante. Solamente hay una excepción en las pensiones de orfandad de hijo póstumo, que será y nacerá este derecho desde la fecha del nacimiento del hijo. Los efectos económicos de la solicitud se van a producir con una retroacción de 3 meses desde la fecha de presentación de la solicitud. Si el causante se encuentra en alta, los efectos económicos serán desde el día siguiente al fallecimiento. Si se encuentra en situación de no alta, los efectos económicos serán desde la fecha de la solicitud. Y si el causante se encuentra jubilado o en incapacidad permanente, los efectos económicos serán desde el día siguiente al fallecimiento. ¿Vale? Con respecto al régimen de incompatibilidades, vamos a ver que la pensión de viudedad es compatible con cualquier renta de trabajo, pensión de jubilación o incapacidad permanente. La pensión de orfandad va a ser compatible con cualquier renta de trabajo. La pensión a favor de familiares va a ser compatible con la pensión de viudedad y orfandad. El subsidio a favor de familiares es compatible con la pensión de viudedad y de orfandad. Y el reconocimiento y pago, pues la solicitud en cualquier momento ante la entidad gestora, que es el Instituto Nacional de Seguridad Social, es un derecho imprescriptible, pero si bien solo hay retroacción de efectos de 3 meses desde la solicitud. Las prestaciones por muerte y supervivencia del SOBI y las prestaciones por muerte y supervivencia extraordinaria motivadas por acto de terrorismo son familiares de quienes sean pensionistas o están incluidos en algún régimen de seguridad social, tanto los beneficiarios y sujetos causantes, y fallezcan como consecuencia de actividades cometidas por bandas armadas o elementos terroristas, viudedad, orfandad y a favor. Hemos terminado con las prestaciones de muerte y supervivencia y ahora vamos a hablar de la prestación por desempleo, ¿vale? El desempleo, la protección es que se va a proporcionar prestaciones sustitutivas de rentas salariales. ¿A quiénes? Pues a quienes pudiendo y queriendo trabajar pierdan su empleo de forma temporal o definitiva, sería un desempleo total, o también personas que vean reducida temporalmente su jornada diaria ordinaria entre un mínimo de un 10% y un máximo del 70% con la correspondiente pérdida o reducción análoga de salario. Esto sería el desempleo parcial. En todo caso, por algunas de las causas establecidas como situación legal de desempleo. El nivel contributivo, hay una prestación económica denominada prestación por desempleo y el abono de cotizaciones a la Seguridad Social. Para ser beneficiado de la prestación por desempleo, pues tienen que ser trabajadores por cuenta ajena y asimilados que estén incluidos en el régimen general de Seguridad Social o en los regímenes especiales. Tienen que proteger la contingencia por desempleo y tienen que tener previsto cotizar por ella, los liberados de prisión y los inmigrantes retornados a España. ¿Qué requisitos se tiene que cumplir para ser beneficiario de la prestación por desempleo? Pues se tiene que estar afiliado y en situación de alta o asimilada a la de alta, se tiene que encontrar en situación legal de desempleo y se tiene que acreditar disponibilidad para buscar activamente empleo y también para aceptar una colocación adecuada mediante la suscripción de un compromiso de actividad. También se tiene que tener cubierto, como todos los requisitos, un periodo mínimo de cotización de 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar. Tampoco se tiene que haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador no tuviera derecho a ella por falta de acreditación del periodo de cotización requerido o se trate cumplida dicha edad de supuestos relacionados laboralmente o de reducción de la jornada autorizados por resolución administrativa. ¿Qué son situaciones legales de desempleo? Situación legal de desempleo es, importante, extinción de la relación laboral, sea por despido colectivo, muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, despido del trabajador por causas objetivas, resolución de la relación laboral en periodo de prueba a instancia del empresario, terminación del contrato de trabajo por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o del servicio. También se considera situación de desempleo la suspensión de la relación laboral, la reducción de la jornada y otras situaciones. ¿Y qué es lo que no se considera situación legal de desempleo? Pues cuando el trabajador cese voluntariamente en el trabajo, cuando no se acredite disponibilidad para buscar activamente empleo, tampoco se va a considerar en situación legal de desempleo el trabajador cuando no se reincorpore al trabajo una vez se haya declarado improcedente o nulo y el empresario haya optado por la readmisión o se haya considerado nulo el despido por sentencia firme. Si no se ha reincorporado al trabajo, pues tampoco se va a considerar en situación legal de desempleo. Y también cuando el trabajador no haya solicitado el reingreso. ¿La prestación por desempleo con qué es incompatible? Pues es incompatible con el trabajo retribuido por cuenta ajena o a tiempo completo, salvo cuando esté establecida la compatibilidad de algún programa de fomento de empleo. También es incompatible la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta propia. También es incompatible con la pensión o las prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social, tanto de nivel contributivo como no contributivo, salvo que estas prestaciones hubieran sido compatibles con el trabajo que originó la prestación por desempleo o se trate de pensión de jubilación parcial o prestaciones por hijo a cargo. ¿Cuándo nacen? Pues cuando concurran las condiciones. La prestación a partir del momento producido del hecho causante, solicitud 15 días, se va a requerir la inscripción como demandante de empleo y suscripción del compromiso de actividad. La duración será en función de los periodos de ocupación cotizadas en los años anteriores. Por ejemplo, desde 360 días hasta 539, el periodo de prestación por día será de 120 días. Desde 540 días hasta 719 días, el periodo de prestación será en días 180 días. Desde 720 hasta 899, el periodo de prestación será de 240 días. Desde 900 días hasta 1.079 cotizados, el periodo de prestación en días será de 300. Y la prestación por desempleo se suspende por las causas que se establezcan en el artículo 271 de la Ley General de Seguridad Social. ¿De acuerdo? El reconocimiento lo hará el Servicio Público de Empleo Estatal en resolución motivada en 15 días y los principios de alta presunta o de pleno derecho y de automaticidad de las prestaciones. El incumplimiento, es importante que sepáis que el incumplimiento por parte del empresario de las obligaciones de afiliación, alta y cotización, pues no va a impedir que el trabajador obtenga su prestación por desempleo por parte de la entidad gestora, sin perjuicio de las responsabilidades y las acciones por incumplimiento que tenga este empresario. El nivel asistencial, que también se vería en el capítulo 9, lo hemos puesto aquí a continuación. Y el nivel asistencial es garantizar una protección económica complementaria de la anterior a los trabajadores desempleados que se encuentren en alguna de las situaciones previstas, ¿vale? El nivel asistencial es la prestación económica denominada subsidio por desempleo y el abono de cotizaciones a la Seguridad Social. Beneficiarios, duración y cuantía del subsidio por desempleo. Los parados que figurando inscritos como demandantes de empleo, durante el plazo de un mes, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, se encuentren en las siguientes situaciones. Será beneficiario cuando los trabajadores que han agotado la prestación contributiva por desempleo y tengan responsabilidades familiares, trabajadores mayores de 45 años que han agotado prestación contributiva por desempleo sin responsabilidades familiares. También pueden ser beneficiarios los trabajadores emigrantes retornados que acrediten haber trabajado como mínimo 12 meses en los últimos 6 años desde la última salida de España. Beneficiarios del subsidio por desempleo serán también los liberados de prisión y los menores, los mayores de 16 años liberados de un centro de internamiento en el que hubieran permanecido privados de libertad por consecuencia de la comisión de delitos y las personas que hubieran concluido un tratamiento de deshabituación de su drogodependencia, tras suspenderse inicialmente y remitirse después de su condena de privación de libertad, siempre que en todos los casos hubiera durado más de 6 meses y no tuvieran derecho a prestaciones por desempleo. También trabajadores que sean declarados plenamente capaces o inválidos parciales como consecuencia de expediente de revisión por mejoría de una situación de gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o total para la profesión habitual. También serán beneficiarios del subsidio por desempleo para mayores de 55 años que hayan cotizado por desempleo un mínimo de 6 años a lo largo de su vida laboral y cumplan todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a una pensión de jubilación en el sistema de seguridad social. La cuantía, con respecto a la prestación del subsidio por desempleo, la cuantía del subsidio va a ser igual al del 80 del IPREM. La duración será de 6 meses a partir del agotamiento de la prestación contributiva prorrogable hasta los 18 meses. El pago será por el Servicio Público de Empleo Estatal en 15 días a la fecha de la solicitud y comprende también la prestación vía cotización. Y existe también el pago único. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí. Creo que no tenemos nada más que decir. La duración, el factor de sostenibilidad, la revaloración y las cuantías máximas y mínimas en el manual de la página 243, y nos dice que el gran desafío al que se enfrenta el sistema de seguridad social no solo deriva de la crisis financiera y económica, sino que también tiene una cuestión demográfica. Hay dos factores que van a influir determinantemente, que es la evolución condicionada por el aumento de la esperanza de vida y la disminución prolongada de las tasas de natalidad. Esa sería la primera, y también la aminoración del flujo migratorio. Estos factores producen una inversión de la estructura de la pirámide de la población y aumentan el número de pensionistas en la relación con la población activa. Pues, compañeros, hasta aquí, ahora sí, hemos terminado con el capítulo primero, el derecho a la seguridad social. Vamos a ver los capítulos 9, 10 y 11, vamos a hablar del derecho a la asistencia sanitaria y en el resto hablaremos de los servicios, derecho a los servicios sociales. Pues ahora sí, me despido de vosotros dándoos las gracias y os invito a que cualquier duda que tengáis me la hagáis saber a través del correo de la UNED o a través del foro de la asignatura.